Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este martes 14 de octubre de 2025. Atentos al metro en la tarde de este lunes. Recordemos, hubo dos estaciones de la línea 5 sin servicio de trenes. Ahora la empresa acaba de informar en su cuenta de X que toda la red de metro está disponible y operando con normalidad para que nos vaya informando cómo van sus traslados a esta hora de la mañana. Programa que hacemos desde un Santiago despejado, 10 grados en la temperatura actual, se espera una máxima de 26 para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web, www.radioagricultura.cl. Actualizamos constantemente el sitio para que quede completamente informado. Opine también con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Quedamos atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Vuelve a la segunda edición del esperado Día del Cine 2025 para los amantes de la pantalla grande. Durante esta celebración, varias cadenas como Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Cinestar y MiBooks, entre otras, ofrecerán entradas a solo 2.000 pesos. Aunque se conoce como Día del Cine, el evento no se limita a una sola jornada, sino que serán 3 días de funciones a precios reducidos, el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre. Ahora, ¿desde cuándo se pueden comprar las entradas? La preventa arranca el miércoles 15 de octubre al mediodía, tanto en boleterías físicas como en los sitios web de cada cadena. Las películas que se podrán ver serán Teléfono Negro 2, La Máquina, La Venganza, Infierno en la Torre, Frankie y los Monstruos, y también se suman títulos esperados como Dora, Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea, Una Batalla Tras Otra, Me Rompiste el Corazón y El Conjuro 4. Recuerda que la disponibilidad de las películas depende de cada cine.
Vamos con los titulares. Histórica firma de declaración sobre tregua en Gaza. Ahora comienza la segunda fase de las negociaciones. Emotivo regreso de rehenes en Medio Oriente. Nunca había visto tanta felicidad, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ataque incendiario en Ercilla deja una camioneta destruida y una mujer herida a bala. La Moneda anunció que se querellará por la ley antiterrorista. En el atentado fue utilizado armamento de guerra. Se requiere entrenamiento para su uso, advirtió la fiscalía. Crece la tensión en la oposición tras las declaraciones del asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, quien calificó de parásitos a la casta política. El candidato presidencial de los republicanos respaldó los dichos. Laura Albornoz, Gael Yomans y Tomás Hirt dejan las vocerías en el comando de Janet Jara. La directora de ENAP está en la mira de la Contraloría por sus viajes al extranjero y había sido cuestionada por la oposición. Insólito turbazo en Buin afectó a una pareja de adultos mayores. Las víctimas dijeron que los asaltantes fueron amables. Los delincuentes hasta se comieron unas empanadas que estaban en el microondas. Presidente Gabriel Boric se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV y confirmó que invitó al sumo pontífice a Chile. Evitaron abordar las diferencias en temas como el aborto y la eutanasia. Hablaron del caso Caradima. Universidad de Chile resistió con un jugador menos en gran parte del partido y derrotó a Palestino en el Estadio Santa Laura. El equipo azul escaló al segundo lugar del campeonato nacional. Charles Aránguiz se perderá el clásico universitario tras ser expulsado.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 y entramos en tierra derecha ya con las informaciones. Un posible caso de contaminación fue hallado en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Las autoridades se manifestaron en alerta, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un posible caso de contaminación fue hallado en la capa freática en la comuna de Puchuncaví. Esto fue descubierto en medio de las fiscalizaciones realizadas por la delegación presidencial, las que buscan determinar el origen de los episodios y de contaminación en los últimos días afectado a las comunidades escolares y que tienen a esta comuna junto con Concón y Quintero en alerta sanitaria. El delegado presidencial para dicha zona, Cristian Cáceres, dio cuenta de esta situación, indicó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.
Tras diversas fiscalizaciones realizadas en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Salud y la Capitanía de Puerto de Quintero, hemos detectado una posible contaminación del subsuelo y aguas subterráneas en un sector donde se ejecutaban obras de una empresa local en la costa de la comuna de Puchuncaví. Ante esta situación, hemos entregado los antecedentes a Fiscalía y hemos denunciado esta situación para que pueda ser investigada ante un posible daño ambiental contemplado en la ley 21.595. Destacar que mantendremos las fiscalizaciones y operativos que nos permitan dar cuenta con posibles focos de contaminación y así prevenir complicaciones en la salud de las personas que habitan y visitan la comuna.
El capitán de puerto, Ricardo Cartes, aseguró de que el material posiblemente contaminante era un líquido de color azul turquesa que salió a flote producto de las excavaciones submarinas realizadas por Aguas del Pacífico.
La desaladora de Aguas Pacífico estaba realizando las obras de movimientos de tierra en un perímetro delimitado, como señalaba. Fue ahí donde, de acuerdo a lo expresado, a lo declarado por la empresa, es que empezó a brotar este líquido del color turquesa. El agua brota desde la profundidad, claramente porque hay agua tanto suspendida en el cuerpo de agua superficial, así como también en el fondo marino.
Desde Agua Pacífico enviaron una declaración donde explican que el agua afloró naturalmente y se tornó turquesa al tomar contacto con la tierra del sector. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Y el Ministerio Público anunció su decisión de no perseverar en la investigación de 37 personas que fueron parte de la arista Lencería del caso Convenios, entre ellas el ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. El año pasado la justicia había autorizado levantar el secreto bancario de la entonces autoridad y de su familia por presuntas irregularidades en los traspasos desde el gobierno regional a la Fundación ENTI, nos informa Marcelo Castro.
La Fiscalía comunicó que no continuará la investigación en contra de 37 imputados en el caso Lencería. La determinación se debe a que en estos más de 2 años de investigación no encontró los antecedentes suficientes para presentar acusación en contra de ellos. Entre estos 37 imputados se encuentra el ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, además de otros funcionarios del ente gubernamental. De esta forma, la fiscal del caso, María José Aguayo, justificó la determinación.
Respecto de la situación del ex gobernador, el señor Díaz, existen antecedentes en la carpeta investigativa respecto de la información que él tenía. El solo hecho que él firmara una resolución no lo hace responsable penalmente de algún ilícito, sino que se requiere algo más. Y respecto a los antecedentes, bueno, se develarán varios de ellos en el juicio oral respectivo, respecto de imputados que sí fueron acusados, de cuáles eran las versiones que daban a su superior jerárquico respecto a lo que estaba ocurriendo.
Por su parte, la defensora penal pública, Marcia Soto, quien la audiencia representó a Díaz, quien no llegó a la instancia, comentó la determinación.
Y concluyeron en que no habían antecedentes para perseverar respecto a su participación en estos hechos. Bueno, significa que siguió adelante con las personas que tenía formalizadas, con las que finalmente acusó, iba a ir a juicio oral, y el resto, que son un listado de más de 30 personas, luego de haber investigado acuciosamente respecto a cada uno de ellos, su participación, estimó que no eran constitutivas de delito. Y queda entonces decretado hoy día el no perseverar para mi representado y todo el resto de las personas del listado.
Quien sí o sí se mantiene en calidad de acusada en esta causa es la protagonista, Camila Polizzi, quien ya pidió al tribunal poder rebajar su medida cautelar e incluso adelantó que no aceptará ir a juicio abreviado, como ya lo ofertó el Ministerio Público a la mitad de los acusados.
Falta todavía, queda bastante, y la parte más importante también, como lo ha manifestado ya mi abogado, nosotros siempre hemos solicitado que esto se realice en el menor tiempo posible y bueno, vamos a seguir respetando por supuesto las cautelares y vamos a seguir cumpliendo como corresponde, sin perjuicio que vamos a solicitar una rebaja también prontamente porque creemos que esto ya es un exceso, son más de 700 días en arresto domiciliario total y por supuesto que podemos estar con una medida menos gravosa. Bueno, afecta mucho sobre todo en el tema familiar, entendiendo que yo soy madre de 2 niñas y soy la única responsable de ellas, por por lo tanto necesito también desplazarme por el pie superior, digamos, de las menores. Así que eso también es parte de lo que vamos a indicar en la audiencia que corresponde.
En ese sentido, el próximo 3 de noviembre la justicia revisará una posible rebaja de cautelares a Polisi. En tanto, son 5 los acusados, todos por el delito de lavado de activos, quienes podrían enfrentar un juicio abreviado.
6:10 y continuamos en esta edición de Noticias en Agricultura. El presidente Gabriel Boric se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV y confirmó que invitó al pontífice a Chile. Evitaron abordar las diferencias en temas como el aborto y la eutanasia. Hablaron del caso Caradima, nos informa Catalina Cisternas.
Catalogado como uno de los encuentros más extensos entre un jefe de Estado chileno y el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el presidente Gabriel Boric se reunió con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano para hablar de varios temas, entre ellos las violaciones de los derechos humanos y la exhortación que el mismo Papa escribió. Además, el exmandatario lo dejó invitado a Chile diciéndole que es bienvenido. Boric calificó esta instancia como muy bonita y reflexiva, diciendo que no tiene el don de la fe, pero se siente convocado por lo que se pide en esta exhortación, que es estar al servicio de los más desposeídos, de los más vulnerables y de los más pobres en todas las dimensiones. También durante la reunión aprovecharon de abordar otros temas, como la visita del Papa Francisco en 2018 y el dolor que había sentido por los encubrimientos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, mencionando el caso de Caradima.
Donde conversamos principalmente sobre la exhortación que él escribió continuando las reflexiones de Francisco. Y fue parte de las cosas que conversamos, además de ciertos temas particulares de Chile, el dolor que le había producido como misionero y que le produjo a Francisco, también los abusos que existieron, los abusos sexuales, me refiero, que existieron en la Iglesia Católica. Me mencionó explícitamente el caso de Caradima o el caso de Barros.
Entre los integrantes que acompañaron al presidente se encontraba el senador de Frente Amplio, Ignacio Latorre, quien hizo un llamado a acoger con mayor altura de miras lo escrito por el Papa, y que la actitud de diálogo para construir una sociedad más justa es justamente lo que ha intentado realizar el presidente Gabriel Boric. Dijo que me parece que está en sintonía con lo que plantea el Papa León en su reciente carta apostólica, señaló Latorre.
Esta gira es muy significativa, particularmente por el legado de continuidad con el Papa Francisco, la reciente carta y exhortación apostólica sobre el amor a los pobres y el llamado que hace al mundo político, a la sociedad civil, al laicado, a la iglesia y a todo el mundo en realidad a enfrentar las causas de las injusticias sociales, de la pobreza, de la desigualdad, de construir una sociedad más justa, más cohesionada, más fraterna y solidaria y poniendo al centro de nuestras preocupaciones a los más postergados y excluidos de nuestra sociedad.
Después de la reunión con el Papa, el presidente sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, y en esa instancia se abordó la eutanasia y el aborto. Acá podemos tener diferencias si son legítimas y nosotros respetamos la opinión de la Iglesia, dijo Boric. Esto generó críticas, sobre todo por parte de uno de los integrantes de la comitiva que acompañó al presidente al Vaticano, el senador de la UDI, Sergio Gaona, quien señaló que referirse sobre esto frente a un líder de la Iglesia Católica es incoherencia política y ética.
En la política, los símbolos importan y sentarse frente al líder de la Iglesia Católica supone una declaración de principios. Por eso resulta tan difícil de entender que el mismo gobierno que busca reconocimiento moral en el Vaticano sea el que impulsa una agenda legislativa que relativiza el valor de la vida humana. No se puede hablar de derechos humanos en Roma y al mismo tiempo abrir en Chile el debate sobre la eutanasia y el aborto libre. Esa incoherencia política y ética revela un problema mucho más profundo, un Estado que ha dejado de priorizar el cuidado y que confunde libertad con abandono.
La visita del presidente no se limitará al Vaticano. Para el día de hoy y mañana tiene previstas diversas actividades oficiales. Para esta mañana se sostendrá una reunión bilateral con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y luego encabezará la ceremonia inaugural del foro de inversión de la iniciativa Mano de la Mano de la FAO.
6:14 y vamos a revisar algunos panoramas que preparamos para usted.
buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que ambientada en el año 3000, Niña Alien 2, Nuestros Orígenes Cósmicos, sigue a Lily, una joven cosmonauta nacida en el espacio que viaja junto a Pascal, la inteligencia artificial que controla la nave, y Yuri, un androide cuya memoria peligra tras el evento Miyake, una serie de tormentas solares que ha provocado apagones en todo el sistema. En medio de este escenario incierto, los protagonistas deberán decidir cómo continuar su misión de encontrar un nuevo planeta habitable fuera del sistema solar. La obra combina aventura, tecnología y emoción, invitando al público a reflexionar sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Robot Ecos Neurodivergentes, que es una puesta en escena que explora la neurodiversidad como potencia creativa, cuestionando la idea de un único modelo de humanidad y transformando el escenario en un laboratorio vivo de diversidad y aprendizaje. Robot es un proyecto dirigido por David Atencio, dramaturgo y director del programa Tercer Abstracto, que surge del cruce entre arte abstracto, ciencias cognitivas y creación escénica. Inspirada en la técnica de action painting de Jackson Pollock y en la metáfora de la maraña de redes como imagen del cerebro humano, la obra investiga cómo pensamos, sentimos y aprendemos desde perspectivas no normativas. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y la entrada tiene un valor general de 8.000 pesos.
6 de la mañana con 16 minutos, hacemos una revisión de eso, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre. Arica, se espera una máxima de 20 grados para esta jornada, nubosidad parcial durante la tarde, 19 grados se espera para Iquique durante este día. Para Antofagasta va a estar nublado durante la mañana, va a salir el sol en la tarde, se espera una máxima de 17 grados. Copiapó, se esperan primaverales, 26 grados para esta jornada. 15 grados es lo que se espera para La Serena y Coquimbo. Para Valparaíso se espera una máxima de 16 grados con nubosidad parcial durante la mañana. Va a estar nublado durante la tarde. 25 grados se espera para hoy. Para Santiago, 23 grados está pronosticado para Rancagua. 23 también para Talca. 22 para Chillán. Concepción está pronosticada una máxima de 16 grados. Y para Temuco se espera una máxima de 18. Todo esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 17 minutos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más información.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
En el Día Mundial del Huevo, el gremio Chile Huevos informó un récord histórico, 251 toneladas per cápita, el nivel más alto desde que existen registros. Según su gerente general, Patricio Curte, el aumento responde a la alta valoración del huevo como alimento sano, sabroso y nutritivo, además de su versatilidad en la cocina. El nutriólogo Francisco Moraga destacó que el huevo es una alternativa altamente nutritiva, rica en proteínas, grasas saludables y vitaminas del complejo B y D. Este año la producción nacional también alcanzará cifras récord con 4.870 millones de unidades, un crecimiento de 7,3% respecto al 2024, consolidando al huevo como un producto clave en la seguridad alimentaria del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 22 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura para revisar información internacional.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de bruja demoníaca a la dirigente opositora María Corina Machado, días después de haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Machado, acusada por Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el anuncio del Nobel por su incansable lucha por la democracia en Venezuela. Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona, dijo Maduro sin mencionarla directamente y sin pronunciarse sobre el premio. El gobierno suele referirse a Machado como la Sayona, en referencia a una ánima de folclor venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso. El expresidente francés Nicolas Sarkozy se convertirá el 21 de octubre en el primer exmandatario de ese país en entrar a la cárcel. La justicia le comunicó el día exacto de su ingreso a la prisión de la Santé en París, después de que el pasado 25 de septiembre fuera condenado a una pena de 5 años por asociación ilícita por intentar conseguir fondos de la dictadura libia de Muammar al-Gaddafi para la campaña presidencial de las elecciones del año 2007. Sarkozy ganó esos comicios e inició un mandato presidencial que duró 5 años. Esta vez, el expresidente no ha podido evitar entrar en prisión, pese a que todavía puede recurrir a la sentencia, ya que el tribunal emitió una orden de detención diferida con ejecución provisional. Como tiene más de 70 años, Sarkozy puede pedir el arresto domiciliario, pero esa decisión llegará una vez ingrese a la cárcel. El estadounidense Joel Mokyr, el francés Philippe Aguillon y el canadiense Peter Howitt fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2025 por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias. Una mitad del premio de 11 millones de coronas suecas, cerca de 1 millón de euros, fue otorgado a Mokyr, profesor de la Universidad del Noroeste de Illinois, Estados Unidos, por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso progreso tecnológico. La otra mitad correspondió a Guion, radicado en el parisino College de France, y Howitt, profesor de la estadounidense Universidad Brown, de forma conjunta por la teoría de crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. Y este lunes se cumplieron 100 años del nacimiento de Margaret Thatcher. Su legado sigue marcando al Partido Conservador Británico, uno de los pocos del mundo que ha dado tres primeras ministras, Thatcher, Theresa May y Liz Truss, y que hoy lidera una mujer, Kemi Badenoch, de 45 años y de origen nigeriano. Incluso sus críticos reconocen que con su legado Thatcher rompió moldes y demostró que una mujer podía llegar a la cúspide del poder en un sistema masculino, aunque su estilo asertivo e implacable generó tanto admiración como rechazo. Para algunos fue un ícono del liderazgo femenino, si bien no impulsó medidas que beneficiaran directamente a las mujeres, ya que las leyes de igualdad salarial, conciliación laboral y familiar o incentivos a la presencia femenina en puestos directivos llegaron ya en el siglo XXI. Para sus detractores, su énfasis en la meritocracia pudo perjudicarlas al no abordar las existentes desigualdades estructurales.
6 de la mañana con 25 minutos. Aumentan las diferencias entre las candidaturas opositoras casi un mes de las elecciones. Los dichos de José Antonio Kast fueron evaluados como un ataque personal. Desde el gobierno exigen respeto. Los detalles de todas lo que sucede con las campañas con Carolina Flores.
Despedir a 100.000 funcionarios públicos y un Estado lleno de parásitos son parte de las últimas afirmaciones que centraron la atención en la candidatura de José Antonio Kast y elevaron las críticas hacia su programa de gobierno en la última recta de la carrera presidencial. Todo comenzó cuando en su equipo, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, explicó que para recortar la mitad de los 6 millones de dólares en gasto fiscal que prometen, lo harían despidiendo funcionarios políticos. A esto se sumaron las declaraciones del principal asesor del abanderado, Cristian Valenzuela, quien tildó de parásitos a quienes trabajaron bajo los gobiernos de la exconcertación y del expresidente Sebastián Piñera. Estos dichos generaron molestia principalmente entre los dirigentes de Chile Vamos, con quienes el candidato del Partido Republicano ha tenido varios enfrentamientos públicos las últimas semanas, a pesar de su insistente llamado a la unidad. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la polémica, calificándola como una crítica desmedida y un ataque personal.
La verdad es que decir que todos los que no son republicanos son parásitos en el Estado, me parece que es un discurso que no le hace bien a la democracia y es un ataque incomprensible a mí personalmente y a muchos. Nos tiene cansados esto de recibir permanentemente ataques de ese sector y luego cuando uno responde te tachan de divisivo. Creo que es una crítica absolutamente desmedida y creo que poner el apodo o el nombre de parásitos a quienes trabajaron en los gobiernos anteriores, incluyendo el del presidente Piñera, es simplemente un ataque que a esta altura es personal.
Asimismo, Ramírez insistió que Kast debe explicar cómo pretende reducir el presupuesto en 6.000 millones de dólares en 18 meses, una meta que ha sido calificada como engaño por el exdirector de presupuestos del gobierno de Piñera, Matías Acevedo, y como vender humo por el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. A pesar de la ola de críticas y los cuestionamientos incluso provenientes desde el Ejecutivo, José Antonio Kast reiteró su respaldo a los dichos de su equipo y buscó desdramatizar la situación.
Respecto de un titular, de una columna, bueno, cada uno se siente afectado, si es que me siento identificado con lo que dicen. Aquí en el Partido Republicano también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Alguno se siente afectado? Ninguno. Porque ninguno llegó ahí por ser pariente de, por ser amigo de, llegaron por sus méritos. Por lo tanto, yo no haría un hito en esto. Sí haría el hito en la cantidad de funcionarios públicos necesarios para que se preste un buen servicio.
El candidato republicano argumentó que ya solicitaron por transparencia los datos de los 100.000 funcionarios a los que hace referencia y defendió la viabilidad de su propuesta de ajuste fiscal. Si bien reconoció que se trata de una meta difícil, se comprometió a enfrentar a la ciudadanía si no lo logran. Pero el principal problema de esta disputa radica en que ambas candidaturas opositoras son las que lideran las encuestas y requieren de los votos del otro en una eventual segunda vuelta donde se enfrenten con la carta oficialista. Hasta ahora, solo Kast ha confirmado su respaldo. Desde el comando de Janet Jara, respondieron que el líder republicano falta la verdad y que su propuesta afectaría directamente frente a beneficios sociales. Esas fueron las palabras de Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio.
Es insólito lo porfiado que es José Antonio Kast con la verdad. No puede seguir mintiendo cada día una mentira nueva. Se ha dicho en más de una oportunidad que estamos hablando de funcionarios de la salud, de los SLEP. O sea, ¿qué quiere dejar? ¿Sin funcionarios el que se hagan cargo de la salud de los chilenos, de la salud pública o de la educación pública? O sea, por eso nosotros decimos, es tan irresponsable que pone en riesgo los beneficios sociales que ya están garantizados por las personas.
Consignar que horas más tarde de estas declaraciones, el comando oficialista confirmó la remoción de Yeomans de sus funciones junto al diputado Tomás Hirsch y Laura Albornoz. Si bien la salida de Yeomans y Hirsch se concretó sin mayores tensiones, el caso de Albornoz, recordemos, ocurre tras varias semanas de presión política. José Antonio Kast había solicitado su renuncia al directorio de ENAP por su doble rol como funcionaria y vocera de campaña, a lo que se sumó la investigación de Contraloría por viajes internacionales financiados por la empresa estatal.
6:30 a.m, hacemos un resumen en titulares. Histórica firma de declaración sobre tregua en Gaza, ahora comienza la segunda fase de las negociaciones, emotivo regreso de rehenes en Medio Oriente, nunca había visto tanta felicidad, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ataque incendiario en Ercilla deja una camioneta destruida y una mujer herida a bala. La Moneda anuncia que se querellará por la ley antiterrorista. En el atentado fue utilizado armamento de guerra. Se requiere entrenamiento para su uso, advirtió la fiscalía. Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch dejan las vocerías en el comando de Janet Jara. La directora de ENAP está en la mira de la Contraloría por sus viajes al extranjero y había sido cuestionada por la oposición. Presidente Gabriel Boric se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV y confirmó que lo invitó a Chile. Evitaron abordar las diferencias en temas como el aborto y la eutanasia. Hablaron del caso Caradima. Y Universidad de Chile resistió con un jugador menos en gran parte del partido y derrotó a Palestino en el Estadio Santa Laura. El equipo azul escaló al segundo lugar del campeonato nacional. Charles Aránguiz se perderá el clásico universitario tras ser expulsado. Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 959 pesos con 15 centavos. El euro tiene un valor de 1.109 pesos con 63 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 81 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 63 dólares con 44 centavos el barril. El WTI se transa en 58 dólares con 60, con 90 centavos, bien digo, el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.511 pesos con 8 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos. Y Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron una declaración como garantes del acuerdo de paz sobre la franja de Gaza días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Nos informa Matías Guerrero.
La paz en Gaza está cada vez más cerca. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los jefes de Estado de Egipto, Turquía y Qatar, firmaron un histórico acuerdo de alto al fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto, donde el mandatario estadounidense afirmó que nunca antes había visto tanta felicidad tras esta firma. Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo y sin la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. Esto se produjo después de que Hamas devolviera a Israel a los 20 rehenes vivos restantes en Gaza, tras un acuerdo negociado por Estados Unidos. En la misma línea, unos 250 prisioneros palestinos y más de 1.700 detenidos de Gaza, retenidos por Israel, también fueron liberados. Tras concretar la firma por el acuerdo de paz en la cumbre egipcia, Trump se dirigió al mundo en compañía de algunos líderes mundiales y esto fue lo que dijo.
Este es el día por el que han trabajado, luchado, esperado y rezado las personas de esta región y de todo el mundo. Durante el último mes han hecho cosas que, en mi opinión, eran realmente impensables. Nadie creía que esto pudiera suceder. Con el acuerdo histórico que acabamos de firmar, las plegarias de millones de personas finalmente han sido escuchadas.
Previo a la cumbre por la paz, el presidente Donald Trump visitó el Parlamento de Israel por la liberación de rehenes de Hamás. En la instancia, el mandatario celebró el alto al fuego. Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe, esperanza y Dios. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente, fueron las palabras del presidente estadounidense. También estuvo presente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien elogió las gestiones de Donald Trump y afirmó estar comprometido a lograr la paz en conjunto.
Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca. Señor presidente, usted está comprometido con esta paz. Yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz. Que Dios bendiga América, Israel y nuestro pacto entre nuestras dos tierras prometidas.
Sin embargo, Netanyahu también advirtió el domingo pasado que Israel sigue enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad, alegando que enemigos del país tratan de recuperarse para volver a atacarlo. Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo decirles, la campaña no ha terminado, fue lo que aseguró el mandatario israelí. En paralelo, el presidente de la República, Gabriel Boric, mientras se encontraba visitando al Papa en el Vaticano, lanzó dardos a Trump en la antesala de la cumbre por el alto al fuego en Gaza. El mandatario nacional afirmó que son bienvenidas las personas que cumplen un rol para la paz, pero que Donald Trump no representaba eso.
Toda persona que cumpla un rol para la paz es bienvenido. Yo no conozco los detalles de las tratativas. Yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea. Acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas.
Con este acuerdo de paz, Donald Trump dio inicio a la segunda fase de negociaciones para el acuerdo de Gaza, donde se abordará la reconstrucción del territorio, el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la franja. Mientras, Egipto confirmó este lunes que acogerá en noviembre una conferencia internacional sobre la reconstrucción de la franja de Gaza.
6:36 y todo está listo, presto para este nuevo cara a cara entre empresarios, el gobierno y los candidatos a la presidencia en esta versión 2025 del Encuentro Nacional de la Empresa. Poco más de un mes queda para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Se espera que los postulantes a la moneda presenten sus propuestas de desarrollo y productividad. El lema de este año es Verba et Facta, que se traduce en palabras y hechos. Varios temas son los que se esperan abordar: el estrés fiscal, las cifras de empleo y el complejo presente del mercado laboral. También debiera haber espacio para hablar de lo que pasa en el mundo con los aranceles de Estados Unidos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, dice que este NADE tiene que ser un punto de inflexión, pasar del relato a los acuerdos. Lo escuchamos.
Hoy lo que se espera es claridad, liderazgo y sobre todo compromisos concretos. El mundo privado está listo para invertir, innovar y empujar el crecimiento, pero necesitamos certeza, reglas claras y un Estado que deje de cambiar las condiciones a mitad de camino. En ADE 2025 debe ser el punto de inflexión donde pasamos del relato a los acuerdos con plazos definidos y responsables también. Si no es ahora, ¿cuándo?
El primer bloque lo abre el presidente de ICARE, Holger Polman, después la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, para luego pasar a las palabras del presidente Gabriel Boric, quien va a participar de manera telemática. Lo confirmó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien además se refirió a los puntos que se va a abordar en el discurso del mandatario.
Nos interesa a nosotros como gobierno es que sea un debate constructivo y que ponga también el centro no solamente las distintas opiniones que pueden haber sobre la situación económica de Chile, sino que también los datos, la evidencia para poder ver exactamente cómo Chile ha ido progresando y al mismo tiempo qué cosas le falta todavía, porque en nuestro país siguen habiendo distintos problemas que resolver. Hay personas que siguen teniendo muchas dificultades y por cierto que esa parte de la conversación es fundamental, ¿no? Cómo hacemos que la conversación sea no solamente sobre crecimiento económico, sino que también sobre justicia social y cómo no dejamos atrás a las personas que lamentablemente han sido más postergadas durante décadas.
Después del receso vienen las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Va a exponer también la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. En el tercer bloque está programado el panel presidencial con 7 de los candidatos a la presidencia desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. Dicen esperar que los candidatos presenten su visión sobre cómo fortalecer la productividad. Habla el presidente de ACIMET, Fernando García.
Chile necesita volver a crecer sobre la base de su industria. En ENADE esperamos que los candidatos presenten una visión clara sobre cómo fortalecer la productividad nacional, la competitividad y la creación de empleo formal. La política industrial debe ser parte del debate presidencial, porque solo a través de una estrategia que promueva la inversión, innovación y el desarrollo tecnológico será posible recuperar el dinamismo económico y avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo.
A las 8 de la mañana comienza el evento en el Metropolitan Santiago, cita que se va a extender hasta las 14 horas con el debate presidencial. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad de Andrés Bello inaugura en el observatorio Las Campanas, su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades en la región de Atacama. Y queridos amigos, hoy quiero comentarles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
La temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos y un ataque incendiario en Ercilla dejó una camioneta destruida y una mujer herida a bala. En el atentado fue utilizado armamento de guerra. Se requiere de entrenamiento para su uso, se advirtió desde la fiscalía. Nos informa Cristian Cárez.
Yo venía solo por esta ruta y siento los balazos, ¿no? Siento ráfagas de metralleta y escopetazos. Y se reventó el vidrio y sentí un golpe en la cabeza y me tiré para el lado y el camión empezó a pararse porque igual recibe impactos de bala. Y
parte del relato del conductor que manejaba un camión que resultó con una serie de impactos de bala en medio de un nuevo hecho de violencia en la Araucanía. Fue en plena ruta 5 Sur, a la altura de la localidad de Pidima, lugar donde desconocidos, tras prender fuego a una camioneta que cruzaron en la vía, comenzaron a disparar contra los vehículos que se movilizaban por la principal ruta que une nuestro país. Juan Queupón, chofer del camión que resultó con daños, se precisó parte de lo que tuvo que vivir.
Perdí el aire, si pierde el aire el camión deja moverse, así que lo orillé ahí y como seguían disparando, abrí la puerta y me tiré para el lado de afuera, pensando que podían venir a prenderle fuego, como te digo la camioneta estaba prendida ahí atrás, y por lo mismo preferí bajarme el camión porque una de dos, si le prendían fuego, podía quedar ahí.
En medio del hecho de violencia, Carabineros confirmó que la camioneta quemada por los desconocidos mantenía en cargo por robo, señalando además el general Miguel Herrera, jefe de la zona Carabineros Araucanía, que tras el ataque, una mujer de un tercer vehículo resultó con lesiones que obligaron su traslado hasta el hospital de Victoria.
Lamentablemente una camioneta que iba de dirección de norte a sur, la acompañante en este caso de la camioneta resulta herida a bala, tiene impactos balísticos en su pierna derecha y en su ingle y está en estos momentos en el hospital de Victoria. Y un tercer vehículo también resulta con impactos balísticos y este vehículo llega a la segunda comisaría Coyipulli.
Las primeras diligencias en el lugar de los hechos se permitieron establecer que los participantes del ataque corresponden a un grupo de entre 6 u 8 sujetos, individuos que tras la revisión del lugar, se pudo confirmar, utilizaron armamento de guerra. Así lo dijo el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Se logró también determinar no solo la cantidad de personas aproximadamente, sino que el uso de diferentes tipos de armamento, por lo menos 4 tipos de armamento, 9 milímetros, también escopetas calibre 12, y lo más preocupante de todo, y lo que le da una gravedad importante a este caso, dice relación con la utilización de armamento de guerra de calibre 5.56 y 7.62.
Mientras las víctimas se recuperan de sus lesiones, Carabineros sigue realizando diligencias para dar con el paradero de los autores de un violento hecho registrado en la Araucanía. El análisis de las cámaras de vigilancia de aquel tramo de la ruta serán clave para determinar con exactitud la cantidad de participantes, la dinámica de los hechos y el lugar por donde huyeron.
Y el gobierno confirmó el ingreso de una querella por la ley antiterrorista en respuesta al ataque en la región de la Araucanía. En la oposición y los gremios de camioneros se emplazaron a La Moneda a tomar medidas concretas para poner atajo a los hechos de violencia y con ello devolver el Estado de Derecho en la macrozona sur del país. Nos informa Francisco Arriagada.
Nuevamente la violencia en la denominada macrozona sur se tomó parte de la agenda política luego del ataque registrado en Ercilla, región de la Araucanía, donde la noche del domingo una mujer y un chofer de un camión resultaron lesionados con impactos balísticos como efecto de la acción de un grupo de antisociales que incendiaron una camioneta en la ruta 5, lugar donde realizaron una serie de disparos. Además, en el lugar se instaló un lienzo con consignas alusivas al caso de Julia Chuñil y exigiendo juicios justos para distintos comuneros mapuche. Un hecho que provocó la condena del gobierno, que ha relevado de forma reiterada que los actos de violencia han disminuido por la presencia militar y el trabajo desarrollado de forma permanente para frenar situaciones de estas características. En ese contexto, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el Ejecutivo se va a querellar por la ley antiterrorista para aplicar las penas asociadas a esta norma a quien corresponda.
Esto no es blanco y negro. Ha habido un esfuerzo de intervención en la zona de recursos financieros, humanos, de articulación, de diálogo, que ha traído como consecuencia una disminución de más del 80% de los hechos de violencia en la zona. ¿Esto quiere decir que la violencia es cero? No. Y como hemos tenido un caso que es grave, se toman cartas en el asunto, acciones, y se acude a las herramientas que tenemos para poder enfrentarlo. Y por eso el gobierno tomó una decisión respecto a este hecho de violencia. Va a haber querella por ley antiterrorista, pero esto no quiere decir que en la zona no se haya logrado, a través de todo un despliegue de políticas públicas, disminuir la violencia rural, como le digo, en más de un 80%.
Pese a la postura de La Moneda y el anuncio de la querella, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga exigieron que se le ponga urgencia a los proyectos que determinan las reglas del uso de la fuerza y el que fija infraestructura crítica. El presidente del gremio, Sergio Pérez, deslizó que si no existe una respuesta clara de las autoridades, el sector puede reaccionar ante dicha inacción.
¿Qué espera el gobierno para poner extrema urgencia a la ley de la RUF y la ley de protección a la infraestructura crítica y entregar definitivamente respaldo a carabineros, investigaciones y las Fuerzas Armadas para que terminen con esa lacra? El llamado, el reclamo nuestro es a que se termine este estado de indefensión. Los camioneros de Chile, vamos a decir, basta. Ahora hay dos personas heridas, una camioneta incendiada, agresiones a carabineros. Parece que el gobierno quiere que los camioneros reaccionemos de una vez por todas.
Llamado que se replicó en las filas de la oposición, donde apuntaron sus dardos al trabajo del gobierno. El diputado de la UDI, Henry Leal, dijo que esto demuestra que las células radicales siguen estando presentes en la zona, ante lo cual emplazó a las autoridades a tomar el control en puntos donde no existe actualmente Estado de Derecho, como es en la comunidad de Temucuicui.
Esto demuestra que las células radicales aún están vivas, solamente replegadas tácticamente. El día que dejemos el estado de excepción, con toda certeza volverán a atacar como siempre lo han hecho, y cada vez con más violencia. Yo hago un llamado a este gobierno, que antes que termine, enfrente estas células violentistas. No podemos seguir esperando que cada vez que el atentado se reacciona. Aquí se requiere ir antes que ella, ir a buscarla, desarticularla. Y eso pasa por tomar la decisión política de ingresar a Temucuicui y otros lugares donde el Estado hoy día no está ingresando.
Por su parte, el diputado de Amarillos por la novena región, Andrés Joanet, dijo que este nuevo ataque da cuenta del total fracaso del actual gobierno en la Araucanía. Sus razones las escuchamos.
El terrorismo sigue vivito y coleando en la Araucanía. Siguen operando. Atacaron la autopista, dejaron personas heridas y están en total impunidad. Esto demuestra el total fracaso de este gobierno en la Araucanía. Hoy día hay tecnología para seguirlos en tiempo real. Tenemos dos aviones no tripulados que costaron 6.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Aquí tienen que haber responsables. No puede ser que ataquen en la autopista y no haya reacción. Es un fracaso del presidente Boric, que anda preocupado de viajar en vez de preocuparse de lo que le pasa a la gente de la región de la Araucanía, que también somos chilenos.
Violencia en la Araucanía que surge tras este nuevo hecho que pone en alerta a las autoridades, que a diferencia de cómo ha ocurrido en casos anteriores, decidieron interponer la querella por ley antiterrorista, según el propio gobierno, para así dar una señal clara de que no existe impunidad en acciones condenables como la vista en las últimas horas en la novena región.
6:52 a.m. y con esta información ya nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura, programa que hacemos desde un Santiago despejado, 9 grados es la temperatura actual, la humedad llega al 87% y se espera una máxima de 25 grados. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.